El texto dice que Satanás entró en Judas, pero la Biblia no dice que Satanás entrara en nadie más. Sin embargo, mucha gente hoy en día va por ahí expulsando a Satanás de aquí y de allá.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Allá vamos, adelante con fe en Dios y sobre ruedas en la misión 66 que lleva la esperanza y garantiza la victoria. La serie sobre los evangelios sigue estudiando el libro de Juan y hoy nos centramos en el capítulo 13 con el tema Una historia con pies y cabeza. Este es el tema de hoy. Hay gente que está mal de la cabeza o enferma de los pies, pero la salud espiritual es lo que interesa. Egoísmo, arrogancia y orgullo son algunos de los obstáculos para la vida cristiana, ¿no es así? ¿Qué necesitamos hacer para ser de Jesús? Eso lo descubriremos ahora. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Ayao.
Así es, mi querido amigo y amiga. Estamos caminando por el Evangelio de Juan y ahora en el capítulo 13 vamos a tener un cambio de escena. Observaremos que Jesús, hasta el capítulo 12, se dedicó más específicamente a su ministerio público, mientras que a partir del capítulo 13, el enfoque va a estar en los discípulos y en la preparación que ellos recibirán para afrontar la realidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es inminente. Cristo va a mostrarse más nítida y claramente a sus discípulos, y ese contexto de aquí hasta el final del capítulo se concentrará en el cenáculo, tal como podremos observar en las próximas líneas de las páginas sagradas. Y aquí vamos a descubrir que estamos casi en el momento en que Jesús va a ser entregado para ser condenado y crucificado. En el inicio del capítulo 13 encontraremos una historia extraordinariamente bien contada y que seguramente es famosa en todo el mundo. El texto dice lo siguiente.
Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la sujetó en la cintura.
Fíjate, querido oyente, qué interesante este inicio del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vemos que la escena de la historia sagrada transcurre según lo esperado. Dios está en el control de la situación y Jesús se aproxima al momento final, mientras Judas Iscariote se está preparando para traicionarlo. Observa que va a haber una especie de contraste entre la postura de Jesús y la postura de Judas aquí. Jesús, que es el gran líder, que es el gran rabí que está enseñando a sus discípulos, de repente, en ese contexto del cenáculo, empieza a hacer algo inesperado. Se dispone a lavar los pies de sus discípulos en una actitud de siervo.
Uf, realmente cuando veo esa actitud de Jesús, Johnny, no deja de sorprenderme.
A mí también, Kimberly. Y aquí es importante resaltar que, con las carreteras polvorientas de la tierra de Israel, cuando una persona era recibida en la casa de alguien de buena posición, la costumbre, etiqueta o cortesía especial de la época era exactamente proveer lo necesario para que los pies de las personas fuesen lavados. Y generalmente eso lo hacía un siervo que traía una vasija con agua. El pie de la persona, lleno de polvo, se introducía ahí y el siervo de la casa venía, lavaba los pies y los enjugaba con una toalla. Cuando la persona era muy importante, o cuando el dueño de la casa quería mostrar una actitud especial y servicial, él mismo lo hacía.
¿Sabes? Conocer esos detalles es muy importante porque si nos asombra el solo hecho de ver lo que Jesús está haciendo, creo que aún más nos impacta el saber cómo funcionaba la costumbre en aquella época.
Diste en el clavo, Kimberly. Por eso en Misión 66 nos apasiona descubrir y compartir estos detalles. Volviendo a la historia, cuando Jesús empieza a hacerlo, fíjate qué cosa interesante. Jesús muestra que no podemos aquí meter la pata, que no podemos darle la vuelta a la situación. El que quiere ser líder y quiere ser capaz de impactar este mundo debe ser una persona dispuesta a servir. Es aquella persona que tiene una actitud de humildad. Entonces Simón Pedro se pone asustado y ese momento tiene una reacción muy fuerte. Pedro dice lo siguiente:
Señor, ¿tú me lavas los pies?
Jesús entonces le pide a Pedro que se calme y dice: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Pedro, basado en aquello que muchas veces domina nuestra mente y corazón, no lo acepta y contesta:
Jamás me lavarás los pies.
Él rechaza lo que Jesús está diciendo, aunque supuestamente para él Jesús sea el Señor en ese momento. Jesús entonces va a ser duro con Pedro y le dice: Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, tienes que entender que la humildad, la humillación, es la aceptación de ese papel fundamental para que comprendas la realidad del reino de Dios. El cristianismo es muy diferente al mostrar que el poder que vence es el poder de la humildad, del servicio y del amor. No, de lo contrario, el poder de la fuerza, de la violencia y el poder del propio hombre, del ser humano. Entonces Pedro, asustado porque descubrió que el asunto va en serio, dice:
Entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza.
Fíjate que esta historia sí que tiene pies y cabeza. Se puede entender su significado. Jesús entonces sigue y dice: El que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía quién lo entregaría. Por eso dijo: No todos están limpios. Después de lavarles los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa, dice el texto. Entonces él explica lo que estaba pasando, diciendo:
¿Saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan.
Mi querido oyente, fíjate qué cosa extraordinaria. Hoy, en el mundo de los ejecutivos, en el mundo de los poderosos que toman grandes decisiones en nuestra sociedad, se está descubriendo que el verdadero líder, la persona que es capaz de ser una influencia sobre los demás, es exactamente aquella que es capaz de servir. El jefe o ejecutivo por excelencia es aquel que tiene valor de recoger el papel tirado en el suelo, es el que tiene valor de hacer un trabajo simple, es aquel que saluda al trabajador más humilde y lo trata con una actitud respetuosa. Jesús enseñó el camino correcto, cómo se debe hacer. Mientras va ocurriendo esto y Jesús enseña que debemos actuar como él actuó, el texto va a exponer el contraste del otro lado. Jesús va a hacer la revelación de que aquel que compartía el pan con él es quien iba a volverse contra él, conforme a lo que podemos observar en el versículo 18. De esa forma, él sigue y dice claramente:
de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar.
Así lo encontramos escrito en la versión Reina Valera Contemporánea, en el versículo 21. Sus discípulos se están mirando los unos a los otros sin saber lo que estaba pasando, sin entender a quién se refería él. Y en ese momento vemos el versículo 24, que dice lo siguiente:
A este Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es?
Así que Jesús dice:
Es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él.
Justo después, Jesús le comenta:
Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
El texto va a cerrar este fragmento contando que, como Judas era el encargado del dinero, Algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta. Así que Judas salió de allí. Ya era de noche, dice el texto con un tono oscuro. Mi querido oyente, fíjate en la diferencia. Judas quería el éxito. Judas siguió a Jesús detrás de poder, de éxito y de sobresalir, porque él era capaz de hacer milagros. Jesús era extraordinario, pero Judas se decepciona de Jesús, muy probablemente porque piensa que ese hombre especial parece no saber usar todo el poder que tiene en sus manos. Entonces Judas cambia su estrategia. Inspirado malignamente, Judas decide negociar la venta de la cabeza de Jesús, pues su interés es ilimitado. Judas piensa que el poder se consigue por la fuerza, que se consigue mediante las expectativas meramente humanas.
Y es que esta historia no parece tener pie y cabeza, ¿o sí?
Claro que sí. Mira, si observas de cerca aquí, puedes descubrir que no podemos meter la pata, no podemos caminar de manos, porque esta historia sí que es una historia con pies y cabeza.
Johnny, francamente no veo lo que tú ves.
Te explico, Kimberly. Judas fue en la dirección equivocada. Mientras Jesús enseñó la humildad y la capacidad de servir como una referencia absoluta para nuestra vida, y para criticar y poner en cuestión esa confianza que el ser humano tiene en sí mismo, el texto va a terminar el capítulo 13 mencionando la famosa historia de Pedro negando a Jesús, que es repetida en los otros tres evangelios. Seguramente recordarás que Pedro aseguró que jamás negaría a Jesús. Pero, en cambio, vamos a descubrir que Pedro lo niega. Él sucumbe ante la presión de la gente que lo reconoció como uno de los seguidores de Jesús. Y Jesús concluye toda esta escena con broche de oro, mostrando la marca y la diferencia de ese cristianismo marcado por el servicio, marcado por el amor. Dice el texto, «Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros». Que Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir con su palabra.
Esta es una misión de amor, traición y sacrificio. ¿Tú qué piensas? Comparte tus pensamientos con nosotros y escribe a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O si lo prefieres, escríbenos al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Juan. Este te ayudará para que sigas los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Ahora vamos con las preguntas que surgen de lo que hemos escuchado en este recorrido de hoy. Estamos precisamente en el capítulo 13 de Juan y nos preguntan a través del correo electrónico acerca del versículo 2, que habla del diablo, y el 27 de Satanás. Preguntan, ¿fue Judas el que actuó o fue el diablo quien actuó por medio de él?
Mira, es importante destacar aquí que el diablo no es algo distinto de Satanás. Son dos nombres dados al mismo ser. El ser angelical que se volvió hacia el mal y se rebeló contra Dios y que muestra su oposición a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. La palabra diablo es una palabra de origen griego y tiene un sentido de difamador, de calumniador, de acusador, mientras Satanás es una palabra de origen hebraico, la palabra Satán, que significa de forma más específica adversario. Sin embargo, sea como sea, diablo o Satanás es la referencia más negativa del mal que tenemos en las Escrituras. Y el texto es un poco raro porque enseña que Judas fue inspirado por el diablo. El texto incluso dice que Satanás entró en Judas. Pero fíjate, es importante resaltar que la Biblia no dice que Satanás entrara en nadie más. ¿No es así? Mucha gente hoy en día va por ahí expulsando a Satanás de aquí y de allá. En realidad, podemos decir que los demonios pueden poseer personas, pero afirmar que el mismo Satanás está en tantas personas aquí y allá no es algo que podamos encontrar expresado en el Nuevo Testamento.
Bueno, pero entonces, ¿esto solo se le ocurrió a Judas?
Sí, el caso es exclusivo de Judas. Y esta expresión de posesión que ocurre aquí no le quita la conciencia a Judas. No debemos pensar que Judas no supiese lo que estaba pasando y que la presencia más intensa de la figura de Satanás en su vida pudiese liberarlo de su responsabilidad. Es posible que una persona en el pleno uso de sus facultades mentales y con el pleno uso de su voluntad, en absoluta capacidad de elección, sea inspirada por el mal e intencionadamente se entregue a eso. En ese pasaje, la Biblia pone énfasis en la doble realidad de la inspiración negativa espiritual y de la elección humana que permanece ocurriendo aquí con normalidad.
De hecho, en el capítulo 13 de Juan, vemos que Jesús literalmente le hace un lavado al concepto de humildad y servicio de los discípulos. ¿Qué sentido tiene esta idea de servir a los demás y actuar con humildad? ¿Es algo que funcione en el mundo competitivo de nuestros días?
Bueno, como ves, parece una mera declaración de intenciones. Parece una disertación casi que como la de un político en campaña que dice cosas bonitas por adornar su discurso. Al principio incluso podemos pensar que es una tontería, porque a corto plazo da la impresión de que la humildad no funciona. Ves que para obtener ventajas tienes que ser el más listo y que esas palabras de Jesús no tienen sentido y no encajan en la vida real. Pero la cosa no va así. Y es que la gran verdad es que cuando una persona se pone agresiva, compite sin lealtad y se porta de mala manera, lo que está revelando es una fragilidad muy grande. Revela inseguridad, y esa inseguridad muestra que la persona, de hecho, no es dueña de lo que es más importante, que es de sí misma, de su propio corazón. Proverbios nos dice que el que sabe dominarse a sí mismo es más fuerte que el que conquista una ciudad. Esa capacidad de ser humilde y ese tipo de liderazgo se hizo famoso gracias a un libro que tuvo mucho éxito, La Paradoja. Y nos muestra que incluso en el mundo de los ejecutivos y en la escena empresarial de aquellos que quieren entender la dinámica de las relaciones humanas, el servir y actuar con humildad tiene un impacto real y establece la capacidad de liderar de verdad.
En lo personal, cuando comienzo a imaginar esa escena del lavado de pies, llego a la conclusión de que es una imagen muy gráfica del verdadero propósito de Jesús. Es como conectarnos con su propia esencia. Por tanto, es muy desafiante pensar en que Él espera la misma actitud de nosotros.
Ya lo creo. Lo que Jesús espera de nosotros no tiene comparación a lo que este mundo nos exige.
Totalmente. Y en cuanto a la actitud de Pedro en el versículo 6, lo que encontramos es una cierta resistencia, ¿no es así? Él se queda un tanto indignado con Jesús. ¿Por qué hay esa resistencia en la actitud de Pedro en cuanto a la humildad que Jesús está demostrando?
El gran problema es que la actitud de Jesús aquí es, por así decirlo, un tanto complicada porque es la actitud de un esclavo. Así que la postura de Jesús es embarazosa. Imagínate a varios empleados del escalón más bajo que hay en una empresa y de pronto llega el jefe o la esposa del jefe, vestida con las ropas más caras de la marca más glamorosa de París, y se pone manos a la obra. «Déjalo, que hoy limpio yo el baño. Déjame a mí recoger la suciedad de la mesa. Ven aquí que voy a sacarle brillo a tus zapatos». Es decir, es algo embarazoso. Y es interesante que las personas viven tanto de sus máscaras que no solamente no quieren servir, sino que también se sienten mal cuando alguien les sirve. No les gusta eso. Es humillante. Te quedas en deuda por el favor cuando lo que quieres es independencia. Quieres ser el dueño de tu vida. Quieres mandar. Quieres ser el centro de atención. Así que Pedro, al experimentar aquella actitud, se vio conmovido y le puso en crisis a su mundo basado en principios que no son seguros. Así que él reacciona de la manera en que muchas veces reaccionamos. En aquel principio de preservar las cosas mediante nuestra fuerza, por medio del poder. Sin embargo, Jesús fue duro con Pedro y Pedro rápidamente entendió que su postura estaba siendo absolutamente equivocada.
Johnny, la verdad no trato de justificar a Pedro, pero creo que la mayoría de nosotros habría actuado de igual forma. Haber sido servido de esa manera era algo muy incómodo para ellos. Pensándolo bien, yo creo que me sentiría igual que Pedro.
Y yo también.
Hay otro personaje del capítulo 13 que llama la atención. Está en el versículo 18. Si el tema del estudio habla de pies y cabeza, aquí tenemos a uno que puso la zancadilla. ¿Cómo entender este versículo que en su original dice levantó el calcañar? ¿Qué significa esa expresión? ¿Es que tenemos aquí un partido de fútbol?
Bueno, como ves, alguno incluso pudiera pensar que aquí estaba ocurriendo un partido de esos de alto voltaje emocional, con mucha fricción y contacto físico demasiado peligroso. ¿Qué es esto de poner la zancadilla? En realidad, esa frase viene del Salmo 41, versículo 9, y el contexto es de un salmo davídico donde el versículo dice que incluso aquel que es más cercano e íntimo, alguien en quien el salmista confiaba mucho, le puso al salmista la zancadilla. Es interesante, en alguna versión se ha cambiado esa expresión, se ha vuelto contra mí, porque lo de la zancadilla podría sonar confuso. Pero en la lengua original, la idea de levantar el calcañar se convirtió en una expresión que significa traicionar la amistad, porque en hebreo la palabra calcañar tiene una sonoridad semejante a la de engañar, engatusar. ¿Recuerdas la historia de Jacob? Pues eso, es por ello que el término es usado de esa manera. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? De la misma manera que ocurrió en el contexto davídico, con el rey de Israel en el pasado, en lo que algunos incluso relacionan lo del Salmo 41 con Aitofel, aquí está el rey mesiánico sufriendo una situación semejante. Hay una explicación adecuada para este mismo escenario con un nuevo significado en el presente, apareciendo aquí en el contexto del Nuevo Testamento.
Espero que mis amigos del fútbol no tengan la idea de que soy muy buena haciendo zancadillas. Prefiero ser admirada por otros talentos. Tengo tiempo para una pregunta más. ¿Por qué Jesús puso tanto énfasis en el amor? ¿Y por qué consideraba el viejo mandamiento como algo nuevo? Hablo de los versículos 34 y 35. ¿Se puede decir que es el corazón del Evangelio? ¿No es así?
Excelente pregunta. Es interesante observar eso. El amor es la marca oficial del cristianismo y el Antiguo Testamento hablaba del amor. Pero hablaba del amor de la siguiente forma. Debes amar a tus amigos y rechazar a tus enemigos. La diferencia es que ese amor presentado aquí en Juan es un amor absolutamente indiscriminado. Es un amor general, pleno. Es literalmente hacer el bien sin mirar a quién. Y lo que marca la diferencia es amar como Jesús amó. Hay un poder tremendo, una santa subversión, por así decirlo, en cambiar las cosas con amor, y esta es la gran diferencia y la marca de Jesús. A eso se le llama amor incondicional de Dios. Así es como Él nos amó y es así que Él nos salva por gracia. Fue así como Cristo murió por nosotros y es así como debemos actuar en cuanto a los demás, bajando nuestras defensas y confiando en ese Dios tan amoroso.
¡Wow! Este recorrido fue intenso. ¿Qué claves nos podemos llevar hoy que nos ayudarán en el recorrido de la vida, Johnny?
Amigo, amiga, hoy en Misión 66 hemos estudiado el capítulo 13 de Juan. Así es, has aprendido aquí sobre una historia con pies y cabeza, empezando con el relato de cuando Jesús lavó los pies a los discípulos y enfrentó allí en el contexto del cenáculo el inicio del proceso de traición que sufriría por parte de Judas Iscariote. Y como ves, aquí estamos frente a una confrontación, un conflicto entre dos mundos, uno que confía en el poder humano, en la fuerza del hombre, en la pura competición, y otro que confía en el amor incondicional de Dios demostrado en Cristo. Presta bastante atención. La clave es que, en un mundo de guerras, de luchas y de tanta competición, todavía resuenan las palabras de Cristo. Mayor valor tiene el amor, la humildad y la sumisión.
amor, humildad y sumisión. Algo para seguir practicando en el recorrido de la vida. Queremos saber más de ti. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos. Solicita el librito Misión Juan. Nuestro número de contacto es el WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes visitar misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.